to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, que tenemos a Lander Inchausti por ahí. Lander, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, aquí estamos.
Bueno, ya era hora, ¿eh? Ya era hora, Lander.
Ya nos ha costado. Entre unas cosas y otras, bueno, ya recuperamos un poco la rutina y la normalidad.
Vale, perfecto, perfecto. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bien, bastante bien.
Bastante bien, ¿no? Acércate al micrófono.
Un poco de calor, un poco de calor.
Ya son ya 31 los años, digo, que no te acercas al micrófono ese.
Es que me da calambre.
Ya sé que te da calambre. Y más que te va a dar hoy, además, en cuanto toquemos algunos temas. Isidro Edgaray, ¿cómo estás, Isidro?
Muy bien, Egunon. Estoy aquí un poco sorprendido con Javier Vitoria, que
ha venido. Ha desayunado Tigres.
Ímpetu salvaje, es el
ha desayunado
tipo.
Tigres. Los tigres de Ledesma los ha desayunado con lo complicante.
Yo soy de la calle Ledesma, cuidado.
No, por eso. Si lo digo intencionadamente. Ay, además, Dios. Ya sabes que yo no doy puntadas sin hilo.
Yo me levanto muy tranquilo, pero he oído el panorama por la radio y he dicho, joder, ¿para qué ya es una tertulia, Victoria? Métete a la cama.
Pero como no lo has hecho, pues ya vienes cabreado. Entonces vamos a entrar, si os parece ya, y a los oyentes les invito a seguir ahí en el 688-88-7788. Bueno, pues sí, estábamos hablando precisamente de que hoy el Gobierno Central va a aprobar la ley del aborto. Una ley en la que se va a poder ejercer el aborto a partir de los 16 años sin permiso paterno. Luego ya podríamos hablar de las bajas, etcétera y tal, pero bueno, ya son otras cuestiones. Lo relevante es igual lo sustancial y lo que puede generar más llamada la atención, más polémica, es lo principal, ¿no? Que se puede abortar sin consentimiento paterno y a partir de los 16 años. Esto fue eliminado y ahora vuelve a ser recuperado. Entonces, por ahí podemos empezar.
Bueno, pues es un tema duro para empezar, ¿no?
Sí, yo creo que es mejor empezar así, ¿no? Empezar fuerte.
Yo creo que dentro de lo que supone la libertad del aborto y ese paso que para algunas de esas personas ha sido algo importante, el que un menor de 16 años que convive con sus padres, que come con sus padres, que duerme con sus padres, pueda abortar sin tener el apoyo de sus padres, y sin hablarlo con sus padres, y etcétera, pues me parece muy chocante. A mí me parece muy chocante, ¿no? Creo que no obedece a libertad ni a gaitas, ¿no? Los 16 años de hoy, de todas formas, antes estábamos comentando, ¿no?, que son 16 años de bastante más inmadurez que de la que teníamos nosotros a esos años, ¿no?, cuando vivíamos en una dictadura, que éramos bastante más maduros en casi todo.
A ver, ese es uno de esos temas que me da pereza. Pero además hay que decir que antes había tres días para reflexionar sobre esto. ¿No?
Sí.
Y ahora no.
Ahora no.
No, esto es. A ver, yo voy a decir dónde veo la contradicción fundamental. Es decir, todos los técnicos, pedagogos, sociólogos, maestros, profesores, consideran que la adolescencia se prolonga en edad y que evidentemente, como acaba de decir Isidro, pues hay una mayor inmadurez que hubo en otras épocas por razones culturales, circunstanciales, no sé, bueno, entonces... A mí me parece que la ley tal y como va a aparecer ahora, además de esa contradicción de que alguien que no puede comprar cigarros en un alcohol en un bar puede ir a abortar, ¿qué deducción hace? Sacas de esa lectura que el aborto es algo más trivial que tomar un vino en un bar. Es un asunto banal y es un asunto banal hacer el amor. Es banal, ¿cómo qué? Pues como tomar un vino y como se va de litrona. Bueno, pues nada, ya nos explicarán cuáles son las razones vinculadas a la, al ejercicio de una libertad responsable, de la fraternidad, de la igualdad, del acompañamiento en la maduración de la gente. Y diré una cosa más que me gusta mucho decirla y que la he dicho siempre cuando he tenido que tratar con gente joven. A ver, uno puede tomar las decisiones que quiera, evidentemente a partir de ciertas edades, que no sé si son los 18 o los 16 años, pero puede tomar las decisiones que quiera si los efectos de esas decisiones no las tienen que pagar sus padres. Porque vamos a ver, ¿cuál es la autonomía real que tiene un chaval de 16 años hoy? Ninguna. Uno tiene autonomía cuando tiene capacidad de arreglarse económicamente, si no, no la tiene, ¿no? Bueno, pero a los 16 años se supone que nadie la tiene, no porque no hay puestos de trabajo, sino porque no tiene edad para eso, si no ha acabado el periodo escolar, ¿no? Bueno, pues me parece, pues estas cosas, al final, con eso estamos satisfechos, creyendo que efectivamente, pues eso son las políticas de izquierda. Yo lamento mucho que eso se haga así, ¿no? Y no se haga con un poco más de cautela. Y fíjate que todavía no he dicho nada, no, ni voy a decir nada en contra de una ley del aborto, ¿no? Que evidentemente es una ley de tolerancia y que no obliga a nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que me parece incoherente esa cuestión y lo tengo que decir, ¿no? Pero sobre todo porque banalizamos cosas que son muy importantes, con las cuales tenemos que ser responsables.
Yo, por aportar algo más, a mí me llama la atención y me llamó la atención la vez anterior que se incluyó esto en la ley también, el hecho de darle más importancia a esa libertad individual que al acompañamiento que decía Javi ahora, ¿no? Tomar una decisión de ese calado, desde luego, no debe ser fácil y si lo hacemos fácil estamos banalizando una cuestión que es muy relevante y estamos convirtiendo un proceso como el aborto en una especie de pseudométodo anticonceptivo que todavía lo convierte todo mucho más perverso, pero que eso a eso se tenga que enfrentar una persona con 16 años en soledad, argumentando la libertad individual por encima del control parental o no sé exactamente qué, a mí me parece que estamos haciendo flaco favor a la protección de esa persona, ¿no? Y al apoyo que puede necesitar esa persona al tener que enfrentarse a tomar una decisión así, ¿no? Me parece que ahí hay un vacío que no sé exactamente a qué responde la iniciativa de posibilitar tomar esa decisión, que una persona de 16 años pueda tomar esa decisión, pues eso, aisladamente, individualmente, sin el apoyo de su familia, pues no sé a qué responde exactamente y a mí me descoloca, porque para cualquier otra cosa, una persona de 16 años, si tiene que ir al médico, va acompañado de algún familiar.
Sí, sí, bueno, no solamente tiene que ir acompañado de un familiar, es que te hacen entrar a la consulta,
claro,
con él, con ella.
Claro.
O sea, es una cosa muy extraña. A mí también me llama mucho la atención cuando se ha recuperado eso.
Es triste, por otra parte, ¿no? Pues que condena también a la soledad a ese adolescente que va a tomar una decisión a espaldas de sus padres.
Pues esta es la ley del aborto que va a salir, ¿eh? Que va a salir adelante. Luego ya tiene... Es cierto que esta ley luego ya tiene otros aspectos a considerar, ¿no? Sobre lo que se denomina la tasa rosa, donde se pretendía que no hubiera IVA, por ejemplo, para productos higiénicos de higiene íntima femenina, etcétera, ¿no? Y luego lo de las bajas por reglas dolorosas, bueno, pues estas son otras cosas normales, ¿no? Pero
sí, pero todo en el mismo paquete.
Sí.
Todo en el mismo paquete.
Va todo
no es lo mismo, y no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso específico, todo ese asunto, no tiene. O sea, quiere decir que... Pero todo, está todo en el mismo paquete.
Sí, yo haciendo referencia a lo que tú decías antes de la banalización, es cierto que se banaliza todo. Se banalizan las relaciones, claro, se banaliza las propias relaciones sexuales, ¿eh? Se han banalizado en adultos y en jóvenes y en adolescentes, eso es una realidad. Y luego ya se banalizan también las consecuencias de tener esas relaciones, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Pero mira, no quiero comparar, pero es lo mismo que el otro día vi durante un momento un debate donde se banalizaba el consumo, por ejemplo, del cannabis. Digo, oiga, vale, yo no le voy a poner a usted una espada, una pistola en el pecho. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Pero no me diga que es inocuo. O sea, inocuo no es. Pero no lo es ni el tabaco, ni es el alcohol, ni nada en absoluto. Y en este caso tampoco podemos decir que es inocuo que alguien tome la decisión con 16 años de abortar. Tú imagínate el contexto familiar en el que estamos, ¿eh?
Pues me parece terrible, ¿no?
No, no, pero imagínate en el contexto familiar en el que te sitúa, y que sitúa a esa niña.
Y no solo el contexto familiar, sino el contexto social, porque si llegamos a considerar inocuo que una persona de 16 años tome una decisión de ese calibre sola o con su pareja, pero me parece que es terrible, ¿eh? Sí. Yo creo que es dejar en el desamparo a una persona que no tiene la suficiente madurez para enfrentarse a una cuestión de ese calado con la edad que tiene, ¿no?
Pues bueno, luego tenemos comentarios de todo punto, ¿eh? Hay oyentes que dicen que le gustaría saber qué explicación dan para proponer esa ley, porque como acabábamos de decir, precisamente para ir al médico hay que acompañar a esa joven de 16 años, no te dejan entrar en la, no entra sola en la consulta, eso está claro, ¿no? Dice, la ley no habla de que puedas o no hablarlo o consensuarlo con tus padres, habla de que puedas o no pedirles permiso para hacerlo. Creo que ese sentido lo estáis tergiversando. Bueno, no me parece a mí que tergiversemos mucho, pero bueno. Luego dice, incoherente me parece que decidan por ti otras personas, aunque sean tus padres, sobre una cuestión que va a condicionar el resto de tu vida, como es la de ser madre y hacerte cargo de un hijo, y más todavía si no se tiene independencia económica.
Sí, independencia como se ha tenido a los 16 años.
De todas formas, en cualquier caso, nosotros ninguno de los tres nos hemos metido en ningún momento en el sentido de la decisión, sino en el acompañamiento de esa decisión. Yo creo que en ese aspecto ninguno de los tres hemos hecho ninguna valoración al respecto del sentido de la decisión, sino en el cómo se toma esa decisión y precisamente en el acompañamiento de esa decisión. Que otros decidan por ti, bueno, una persona de 16 años, su familia toma muchísimas decisiones por él todos los días. O sea que, y en cualquier caso, una persona de 16 años, su familia le acompaña a tomar un montón de decisiones todos los días también. Aunque las decisiones las tome él o ella misma.
No, estoy de acuerdo. Yo cuando he hablado, no he hablado de la decisión, porque estaba pensando en ese momento que evidentemente tu hija te puede consultar, y tú decirle que no aborte y ella decir abortar, y yo si fuera padre no le obligaría a no abortar, porque no tengo yo capacidad, no me siento yo con esa capacidad, ¿no? Pero le daría mi opinión y mis consejos y le daría mi reflexión sobre ese asunto, ¿no? Pero bueno, bien, estamos en un debate que no lo quiero convertir en polémica, ¿no? A ver, yo lo que digo es que una persona de 16 años que, como se ha dicho aquí, no tiene autonomía económica, en el caso de que quede embarazada, tampoco lo tiene en el caso de que no quede embarazada. Lo que le hace tener autonomía económica no es tener un hijo o no tenerlo, porque evidentemente vive normalmente de sus padres, ¿no? Y luego, eso que a mí me llama la atención, es decir, vamos a ver, esa persona no tiene capacidad para entrar en un bar y beber vino. Tomarse un vino, no le, puede, le prohíben eso. Y sin embargo le permiten otra cosa que me parece a mí mucho más trascendente que tomar un pote. Esto es lo que quiero decir. No puedes sacar un paquete de tabaco de una máquina y le permiten esto otro. Bueno, pues ¿qué me parece a mí? Pues no sé, me parece que hay una cierta incoherencia o una gran incoherencia, ¿no? Y por tanto, pues lo digo, ¿qué voy a decir? Es mi opinión y el argumento.
Sí, sí.
Claro, nada más.
Bueno, yo comprendo que algunos oyentes sí se sienten molestos. Unos dicen, ¿y cuando tienen relaciones sexuales con 16 años van acompañados de familiares? Pregunta un oyente. Otro dice, bueno, siendo la radio del Obispado de Iura de la Universidad Católica de Deusto, a ver, no tiene nada que ver, la Universidad Católica de Deusto no tiene nada que ver con esta casa. Nada, en absoluto. El Obispado de Iura sí, porque estos somos dependientes directos. Dice, son normales vuestras opiniones, pero lo que dice la ley es que en caso de discrepancia con los padres decide la hija. Si el problema no está en eso, el problema está, a ver, en que en otras circunstancias la hija no decide.
Pero además, vamos a ver, pero si la ley va a ser aprobada.
No, va a ser aprobada.
Pero,
no,
sí, o sea, sí. ¿Y que por qué? Pero ¿quién? Yo hay leyes que se aprueban que a mí no me parecen buenas, pero no porque esto sea del obispado. A ver si nos aclaramos. Yo pienso autónomamente, que no independientemente, pero sí autónomamente. o es que porque es una ley ya es buena. Es una ley, será democráticamente aprobada, pero que puede ser totalmente mala, como se ha demostrado cientos de veces. Cada vez que se quiere cambiar la Constitución es que hay algo que está aprobado legalmente que se considera que debe cambiar. Es que me parece una manera de debatir, porque yo los que quisiera tenerlos aquí delante para hablar un rato largo.
Sí. Hombre, por Dios. Bueno, voy a hacer simplemente recorrido por otros comentarios.
Porque además se habla, no se dice quién se es y cuáles son sus condicionamientos. E insisto en esto, yo soy autónomo cuando hablo, soy autónomo. Sí. Hace muchos años que pienso por mi cuenta.
Sí, sí. Bueno, bueno, por otro lado también dice, le damos libertad para ir de botellón, para que tengan relaciones sexuales y muchas más libertades, seguro que nadie se cuestionaría quitarles libertades. Tanta libertad sin educación conduce a esto. Otros dicen, no me imagino a nadie, por mucha ley, que tome esa decisión, la de no decirlo a sus padres, con mucha más edad, han tenido la necesidad de apoyo y compartirla. Yo también, yo creo que normalmente me extrañaría que una cría de 16 años tomara esa decisión sin decirlo en casa, aunque sea un trago dolorosísimo, evidentemente, ¿no? Hoy en día sigue habiendo padres y madres que si su hija les dice que está embarazada, si no la matan de una paliza o la echan de casa, y supongo que sobre todo por estos casos será la ley. Sí, pero son casos que pueden darse con excepcionalidad y la ley se hace con generalidad.
Pero a ver, por las razones que he tenido bastantes veces que intervenir en este asunto, que quede claro que lo normal, cuando ocurre eso, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he observado es, primero, que la parte de la relación que no está embarazada, pero que tiene que ver el embarazo, la familia siempre quiere que aborte. La familia es la que quiere que aborte. ¿Eh? La parte del varón quiere. Y la parte de la mujer, pues normalmente también es más, hay mayor inclinación por parte de los padres a que aborte, que los, porque los hijos, ¿cómo quedan? Se quedan totalmente aturdidos. ¿Eh? Por lo menos la experiencia que yo tengo, que cuando he tenido que estar con gente que estaba en esa circunstancia, la que estaba embarazada y su compañero estaban totalmente aturdidos. ¿Y quién decidía sobre eso en última instancia? ¿O quién aconsejaba y se tomaba una decisión en última instancia?
Padres.
Los padres. Era así. Eso es lo que yo he observado en muchos años de tratar con gente en estas circunstancias. Porque además es normal. A ver, vamos a ver. Nadie piensa a los 16 años que al primer capón zurrapa, que se decía antiguamente, que el primer día que tiene una relación sexual queda embarazada. Pero ocurre. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre que está uno aturdido, como es normal.
Estamos en las...
Se queda uno aturdido a los 40 años cuando ocurre.
Estamos en la tertulia. Venga, que continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre, desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Pasamos muchas horas sentados. No compres cualquier silla. Acude a expertos. Acude a Nereiker y descubre cuál es la silla que te abraza. Invierte en salud. Elige ergonomía. Elige Nereiker. Visita nuestra exposición de sillas y mobiliario de oficina. Estamos en Deusto, Francesc Macià 7. Nereiker.es.
Subasta especial primavera en Sala Moyúa de Brancas, 18 de mayo. 343 lotes relevantes de joyas, relojes, brillantes y monedas de oro con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Cierre de pujas previas a las 12 de la mañana del día 18. Participa en la subasta desde el móvil descargando la aplicación gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Cabú, en Artecalde 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Egunon Vizcaya.
Estupenda. Bueno, pues vamos a continuar adelante en este tiempo de tertulia. Bueno, ¿qué os parece que Juan Carlos vuelva de Abu Dhabi 22 meses después y estas cosas, sin haber aclarado sus circunstancias ni su situación?
Bueno, pues Jadula tendrá su impresión, ¿no? Ese rey canalla, todo el mundo ha sabido siempre cómo era. Ese rey emérito, a muchísimas empresas de este país, de fuera y demás, les ha hecho un montón de favores y ha puesto su imagen a favor de ellas, independientemente de luego otros negocios, comisiones, etcétera. Y todo el mundo ha mirado para otro lado. Yo creo que hay un farisismo enorme con la figura de ese hombre, ¿no? Pero bueno, pues que venga o no venga, a mí me la trae al pairo. No soy monárquico y me la trae al pairo, ¿no? Creo que es un mal ejemplo, que ha sido un mal ejemplo, ¿no? Que ha sido, si no lo queréis, lo que representaba, pues un mal ejemplo, pero bueno. El mal ejemplo lo tenemos todos los días. Ahora tenemos ahí al de la visería, al Gorrillas, a Villarejo, que cada día nos cuenta una historia y nos estremece un poco y saca esas cloacas que tiene grabadas ahí. Joder.
A mí que venga me parece bien, porque es un ciudadano español, puede venir. A mí que no se le juzgue por aquello que aparentemente parece un delito, pues me parece mal, me parece mal, me parece... ¿Por qué? Pues porque no es verdad que todos somos iguales a la ley, ante la ley, como él mismo dijo en algún discurso navideño, ¿no? Entonces me parece muy mal, me parece muy mal. Y además me parece un deterioro muy grande de la imagen de la monarquía, ¿no? Y que no sé yo cuáles serán las consecuencias últimas. A ver, lo que pasa es que ese, a mí me parece que esa no es la cuestión definitiva, porque claro, el rey tampoco manda tanto, ¿eh? Quiere decir que no manda nada, no manda nada. En realidad no manda nada. En realidad no manda nada. Pero a ver, lo que no me parece bien, insisto, esto, si, a ver, si hay indicios de delito, pues eso hay que calificarlo como cualquier ciudadano. Esto, sea el rey o sea quien sea, ¿no? Quien sea. Bueno. Pero si eso no se hace, es porque las fuerzas políticas, como siempre, las fuerzas políticas y las fuerzas, sobre todo las dos fuerzas acostumbradas a gobernar España, no están dispuestos a permitirlo, porque eso seguramente tendría efectos electorales, para ellos. Pero a esas fuerzas, como siempre suelo decir, a esas o a las otras que se beneficiarían de que al rey se le juzgue para montar una trifulca de derecha, no les votan marcianos, sino les votan los ciudadanos y ciudadanas de este país, que en última instancia consideran que, bueno, pues tiene cierta legitimidad que el rey se enriquezca. Punto. Este es para mí el tema, y en eso estamos. Hay una cierta legitimidad, porque si no estaría todo el mundo protestando. No, pero ¿qué va?
Yo creo que lo que digo, ¿no? Que todo el mundo sabía cómo era, sí. Todos los empresarios lo aceptaban, a todo el mundo le parecía
bien. Además había una ley del silencio.
Estaba la muerta también, ¿no?
Pero, claro, había una ley del silencio hasta que se ha levantado.
A mí, honestamente, me incomoda bastante tener que estar hablando de si un señor que está jubilado tiene que volver o no tiene que volver, y que estemos dándole vueltas a algo que, bueno, pues... creo que es una estructura anacrónica que no se refleja en la sociedad en la que vivimos, ni mucho menos. Completamente de acuerdo en que la ley no es igual para todos. pero no por la inviolabilidad de la figura de la corona, que es otro de los problemas, otra de las cosas que a mi entender están mal en las leyes y que habría que cambiar, sino porque depende de quién seas y cómo hayas nacido, las leyes se te aplican de una manera o de otra. Y bueno, pues estabais comentando ahora también el señor este que fue comisario, el de la gorra, el Villarejo, ¿no? Y toda la gente de su alrededor, que bueno, pues que hoy mismo ha salido la conversación que tuvo Esperanza Aguirre con él para que no solicitara diligencias por el espectáculo que montó la señora en la Gran Vía, ¿no? Entonces, desde luego no somos todos no somos iguales ante la ley, algunos son más diferentes que otros ante la ley, y hablar de un señor jubilado que si viene o no viene desde su jaula dorada de Abu Dhabi, pues me parece que es darle más pábulo del que merece, sin ninguna duda.
Pero la regeneración democrática tiene que ver con esta cuestión, ¿verdad? Porque todos reconocemos en abstracto que existen las cloacas del Estado, ¿no? Pues, lo que pasa es que hemos hablado mucho de las cloacas del Estado sin saber exactamente qué eran las cloacas del Estado. Las cloacas del Estado es esto, por debajo a la basura, que va por debajo, que está, evidentemente, potenciado, defendido, protegido por los gobernantes. O sea, esto, porque no vamos a volver a Pegasus hoy otra vez, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Sí? Parece que eso ocurre en contra de los poderes fácticos. No, los poderes fácticos saben esto exactamente. Lo único que esperan es que no les cacen. O esperan que haya derecho a pernada. No hay más. Pero que regenerar eso, ¿hay voluntad política para regenerar eso? Pues no, porque probablemente con eso cada vez que estás en el poder sacas beneficios para tu propio partido o para ti mismo, ¿no? Que estás en el poder y que manejas los hilos. Bueno, pues esto es la estética del rey, la estética monárquica y la estética republicana, pero luego hay una ética republicana que es la que no funciona. Una ética democrática que es la que no funciona. Más allá de las estéticas, que es lo que a veces discutimos, si hay rey o no. Esta mañana te has puesto forrado, Coldo, con la estética monárquica, pero yo pensaba, si el problema que tenemos es de ética democrática, no
es
de estética.
La ética ya la doy yo. La ética la doy por
perdida, no de estética ya. Política, sino de ética política. Este es el problema que tenemos ante nosotros.
Y es que ya la doy por perdida.
Ya, pero tienes un desahogo estupendo y además pones música y yo me río mucho.
Sí, por eso.
Ya, y digo, qué pereza ir a la radio.
Bueno, sí. Bueno, pues nada, es que es una situación, a mí me parece una situación esperpéntica la que se da en estos momentos.
Sí, que sí, claro.
Y no solamente, y ya no es solamente ya por la figura del propio rey, etcétera, y demás, ¿no? Que yo soy republicano, pero eso no significa que yo que vaya simplemente por ese hecho a denostar a la monarquía. No, yo creo que hay razones objetivas para cambiarla. Pero bueno, es otra cuestión.
Yo soy republicano, pero de la República de Abando.
¿Y yo?
Pues yo es que soy de la República de Begoña.
Ya, por eso. Pancho,
claro, yo soy de la República de Begoña. Soy un poco más montaraz que vosotros.
Sí. Estuve al lado de la macho.
Claro, sí. Yo voy un poquito más arriba. Pero bueno, claro, a ver, dices... Vale, hay una monarquía, ¿de acuerdo? Pero, hombre, una monarquía que tiene que guardar o tenía que haber guardado las formas.
Por supuesto.
Y no las ha guardado jamás.
Es la monarquía.
Lo que hemos descubierto es que las ha guardado, nunca las ha guardado. Y a mí lo que me preocupa no solamente es eso. Si casi me molesta más que la monarquía, casi me molesta todos los que están chupando la corona alrededor. Que me parece vergonzoso. O los políticos que actúan de forma cobarde y no se atreven a hacer la denuncia pública.
A ver, Coldo.
No puede ser. Porque...
Coldo, pero
aunque todo... perdona, Javi. Si yo soy republicano y un presidente de la República mete la mano o comete cualquier atrocidad, a la calle. Y lo que haga falta.
Pero vamos a echar...
Y luego la impunidad.
Pero vamos a echar años atrás. Blanco. Y lo voy a decir de manera suave. Se nos ha olvidado que la institución monárquica en este país ha sido el preservativo de los militares.
Siempre.
Era para que no nos fecundaran cuando se muriera Franco, ¿eh?
Es así
el asunto.
Pero es un papel que ya
que ha acabado.
Tiempo que acabó.
Claro. Es decir, el día que se dijo, el rey, ya no necesitamos al rey para que nos defienda de la fecundación de los militares, se levantó la veda y se empezó a hablar del rey. Y se dijo, mire, es que está agujereado el preservativo, ¿eh?
Sí, pero es que
claro.
No sé.
Sí, o sea,
bueno, pero hay cosas.
Dando vueltas a cosas.
Sí, pero hay cosas que no se han resuelto.
No, claro.
Y siguen sin resolverse.
Sí, que no, estoy de acuerdo. Pero quiero decir que, a ver, el origen, aquí se aceptó la monarquía, porque sin la monarquía no había transición.
Claro.
¿Y por qué no había transición? Porque los militares no lo iban a dejar. Bueno, pues así o no.
Y eso iba intencionadamente en el paquete de una constitución,
claro.
Siendo para mí un órgano en sí mismo, un órgano que es anticonstitucional. O sea, la monarquía en sí misma, ya sé que esto los expertos y los doctores en derecho en constitucional me pueden fusilar, pero una organización, voy a poner así entre comillas, que no tiene, que tiene impunidad, o sea, que no está al mismo nivel que yo en la ley, eso contraviene uno de los principios esenciales de la propia Constitución. Ya lo siento, pues yo lo entiendo así. Seré un ignorante o un zopenco, pero lo entiendo así, ¿vale? Lo entiendo así. Bueno, pues dice algún oyente, a ver, ¿le estaremos pagando al campechano delincuente la estancia Escoté? Pues si no le hace falta. Si se la ha llevado crudo. Si tiene de sobra para pagarse lo que haga falta. Y encima seguro que ha estado allí en Abu Dhabi y no ha pagado un clavel. Se la habrá pagado todo. Se la habrá pagado de la chilaba que tenía al lado. Bueno, no voy a entrar en eso.
En cualquier caso, el servicio de seguridad, eso seguro que lo pagamos entre todos.
Eso sí. Está ahí los presupuestos.
Me dice un oyente que soy la Rotaflex. ¿Qué voy a hacer? Tal vez la Rotaflex trabajando. El pobre hombre. Sí, a ver, me están diciendo por línea interna, y nosotros con la cabeza como un bombo, y digo, y la suya tiene que estar. Trabajan así. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
AECA, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskalteguis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
La Ertzaintza cumple 40 años.
Nuestro trabajo es protegerte y que Euskadi sea un país seguro para ti.
Ertzaintza. 40 años a tu lado.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercotsecurity.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Lo bien. Horrek ez dago txokopladik, ara. Enrikizu, brazara, plantzan, inari neintze, pasata berotan, badakizu, bale. Laban, hori zobre bietzata, edo, ahili mojili zibotata. Ostantzien, albardata gozuen, badakizu, albardezkero, arri zibe gozo.
Bogeta sortzigarren, arrainazoki. Zeure erara.
Bermion, maiatzaren 20, 21 eta 22an.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos!
Atención, viajeros con ganas de vacaciones. Este mes en Viajes Eroski hasta 10% de descuento para disfrutar de unas vacaciones 10. Mayo, el mes del descuento. Aprovechalo. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya.
Yo tendría que ir a la cama. ¿Qué, cuál? Ah, que sí, tienes que ir a la cama, dices.
Ya, fatigado.
Sí, 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 vale. Bueno, tengo que aclarar al oyente de la Rotaflex, que me dice, es que creí que podía cerrar la ventana. No, si está cerrada. Es que,
estamos
es que,
asfixiados.
Es que, puf, le da la Rotaflex que no vea. Bueno, es que tenemos el andamio al lado, ¿eh? Entonces, claro, es normal también. Está ahí, dale que te pego. Yo me quejaba mucho de la Rotaflex. Que además, cuando hablamos de contaminación por ruido, es que hay un momento determinado que los ruidos a mí me son los que más me perturban. Me perturban bastante, además. Depende de las situaciones, me lo tengo que respirar varias veces.
Igual, a mí me pasa igual. Sí, he tenido una obra enfrente casa, pero el Rotaflex no sé lo que era. Yo creo que un taladro gigante haciendo una terraza y salí con la vena aquí. Tengo permiso, ¿qué permiso?
Sí,
temblaba toda la casa, temblando todo el día.
Bueno,
días,
lo que tengo es un tema también de los que a Javier le encantan, porque sí. Esta mañana ya habría un debate yo con los oyentes. Tiene que ver con la recaudación que ha habido en las haciendas vascas, una recaudación histórica, o sea, de superávit, una recaudación extraordinaria.
Por el IVA, ¿no?
Sí, fundamentalmente.
Los indirectos, ¿no?
Los indirectos, fundamentalmente. Sí, vale. Fundamentalmente. Pero luego no solamente eso, sino que, claro, esto genera la discusión de hay que bajar impuestos, ¿no? Hay mucho, nos sobra, bajemos impuestos. Bueno, pues esta es la discusión de todos los días, ¿eh? Días y día también. Pero en principio lo que tenemos es un problema.
Pero sobre todo tienen el problema quienes lo que ganan solo lo necesitan todo para consumir. Sí, eso sí, tiene el problema. Porque ellos son los que hacen que suban los impuestos. Y por tanto, lo que hace que se llene la caja son unos impuestos injustos. Porque no son iguales para todos. Es así. O sea que el superávit es de los más débiles económicamente, porque es la proporción más grande de su dinero, de su gasto, de su dinero, lo pagan en IVA.
Los que más pagan en impuestos normalmente suelen ser las clases menos favorecidas.
Claro, es así.
Porcentualmente, pues
claro,
porque
claro.
Al final es que casi más del 20% o casi el 20% de su sueldo va en eso.
Por eso.
Va en eso, no va en impuestos.
Sí, sí.
Cosa
sí.
Que no ocurre pues con el resto ya según va subiendo, ¿no? Es normal. Ese tipo de cuestiones. Pero esto que... Hombre, yo decía esta mañana, hombre, ha subido la recaudación, hagamos colchón. Porque esto no es cuestión de decir
no, pero reparto. Podríamos hacer esto. Ha subido la recaudación, pongamos a un celador en una puerta del hospital de Vitoria donde hay que salir por urgencias y no saben llegar. Pongamos uno. Ya que ha subido la recaudación, ¿no?
Sí, sí. Contratemos a alguien. Tenemos trabajo, sí. Tenemos trabajo. Bueno.
No, diría, si tuviera que estar yo cuidando a un enfermo por la noche en el hospital de eso, diría, pues hombre, ya que subido la recaudación, que pongan un celador en esa puerta.
Bueno, ayer hubo huelga, no sé, aquí, de hecho, otra vez. Estaba hablando esta mañana con el sindicato Zache. Primero porque llevan 13 años sin convenio. También, los de la OTA 11, estos 13, no sé. Yo, algo no se ha hecho bien. Algo no se ha hecho nada bien. Luego seguimos con que Osakidecha pues tiene una temporalidad muy alta, con que hay especialidades donde no hay ahora mismo profesionales, pero no es porque se hayan volatilizado, sino porque no se han hecho las convocatorias oportunas, no se ha tenido la previsión, etcétera, todo este tipo de cosas que suelen ocurrir, ¿no? Y dices, vale, y esta es nuestra Osakidecha. Y hay que...
Del que estamos muy orgullosos, pero que hay que mejorar como en todo, ¿no?
Que tiene sus dificultades. Yo comprendo que tiene sus dificultades, sí, sí. Aunque lógicamente... Pues, y comprendo, que sí. Es muy complicado una gestión de un monstruo como es la sanidad pública. Pero lo que no podemos es estar con déficit que luego pueden generar críticas generalizadas, que son injustas, pero generalizadas, ¿no?
No, y hay déficits en un momento en el que se necesitan psiquiatras, y no hay psiquiatras.
Pero,
no hay suficiente cantidad de psiquiatras en el mercado, ¿no?
Pero a veces, o muy frecuentemente, cuando se celebran luego los aniversarios, los 40 años de la televisión, los 40 años de la Chaña, nunca hay una palabra autocrítica, Nunca se hace una palabra... Entonces, a ver... A mí me parece que habitualmente debe haber autocrítica sobre la gestión política que realizamos o que realiza la gente que está en el gobierno, ¿no? Y a veces, como no se ha hecho eso, pues luego se amontonan los problemas, ¿no? Ya sé yo que es muy difícil, ya sé, pero como ciudadano tengo que decir que a veces quienes gobiernan tienen poca capacidad para hacer autocrítica de su gestión y, en segundo lugar, casi nadie reconoce errores, porque... Se considera que en la pelea política reconocer errores es ponerse debajo a los pies de los caballos. Bueno, pues entonces, si esa es la lógica que tenemos todos, que hay en la competencia política o en el debate político, pues yo creo que nos equivocamos mucho todos. Y que eso es perjudicar para la ciudadanía a la larga, ¿no? Pero, a mí las exaltaciones de lo bien que lo hemos hecho en los últimos 40 años... Y bueno, podríamos hablar de la televisión vasca y de la... Tú oyes y, algún error, algún servicio equivocado, es decir...
¿Algún error cometido? Sí, pero que este modelo lo copiamos.
Pero no se dice nunca.
Hombre, yo me he hartado de decirlo.
No, pero digo en las celebraciones...
¿Qué se va a decir?
En el Guggenheim no se dijo nada de eso ayer.
No.
Bueno, vale.
No, pero bueno, pero el error,
pero digo
por
que,
ejemplo...
Pero, digo eso, pero luego lo aplico aquí, de hecho, y me pasa igual. Porque sí, hemos estado diciendo siempre de que, presumiendo de la importancia, de la bondad del servicio, y yo creo que el servicio es bueno, a pesar de todo, pero no nos hemos olvidado decir que tiene limitaciones, que hemos cometido errores en él, que probablemente no tenemos suficiente capacidad para gestionar ese, como tú has dicho, ese mastodonte, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Pues se nos acumulan los problemas. Porque no hemos sido vigilantes, en mi opinión, vamos. Porque la gestión de Osakidecha es una gestión que ha estado en manos, quitando 4 años siempre del PNV, Siempre. No, quitando los años de gobierno de socialistas, estuvo en manos del PNV. Entonces, bueno, eso será achacable a la gestión del PNV, no lo digo yo, porque si no es que todo es bonito.
Sí, yo, como sabe Coldo, hace no mucho he tenido una experiencia en primera persona en Osakidecha y ha salido todo muy bien. Y yo me he hartado de decir que ha salido todo muy bien y me han curado muy bien las personas que están ahí, pero el sistema tiene muchos aspectos donde mejorar. Las personas que trabajan en Osakidecha están dando el 200% todos los días, a pesar de la fatiga pandémica, a pesar de las condiciones de temporalidad y de dificultades de diversas índoles. Y como decía Javi, y a pesar de todo, el sistema es bueno, no, muy bueno. Pero es muy bueno porque las personas tienen un compromiso con su profesión que va más allá de lo esperable en otras profesiones. Y yo no sé eso hasta cuándo se podrá sostener. Pues porque no. Si tenemos un buen sistema es precisamente porque hay buenos profesionales. O bueno, porque si tenemos una buena respuesta del sistema sanitario es porque tenemos buenos profesionales, no porque el sistema en sí sea bueno.
Pues puede ser, esa es la circunstancia, ¿no? Habrá que... Es que yo creo que necesita un análisis profundo rápidamente, ¿no? Sí que es cierto que los que están dentro se están quejando, los que están dentro se quejan porque tienen ratios de atención demasiado... O sea, tienen periodos muy cortos, o sea, para atender a cada persona, con lo cual se les acumula el trabajo y eso no es normal, no es compatible con una buena atención, eso está claro. Eso sí, oye, cuando te enganchan, la verdad es que te tratan estupendamente bien.
Yo
creo
que he tenido que utilizar, las han sido pocas, pues con familiares, pues ha sido un trato excelente en todo. A ver, gente preocupada y entregada, ¿no? Y luego el otro, lo de la gestión, pues con todo, yo creo que, o sea, que ha tenido una buena gestión con todos los gobiernos. Otra cosa es que las expectativas de cada uno y lo que queramos aportar al sistema y cómo se hace y reconduce las cosas, pero yo creo que podemos estar contentos de, o sea, Kidecha, posiblemente de una parte importante de su gestión, son muchos años, y de la valoración que reciben los profesionales y el sistema como tal también. O sea, la valoración se hace a un todo, no solamente al profesional, y cada evaluación que se hace pues es muy positiva, ¿no? Sí es cierto que ha bajado en los últimos años esa calidad, ¿no? Y que ha subido en otros lugares próximos, ¿no? Pero con todo creo que tenemos un sistema que tiene que mejorar, como en todas las cosas de la vida, ¿no? Que tenemos que ir avanzando, pero que tenemos un gran sistema y unos grandísimos profesionales. Eso es lo que...
Sí.
No, vamos, yo últimamente he tenido que atender, ir a Saquillacha en tres ocasiones, y estoy ingresado, ¿no? Bueno, yo no, a mí me parece que el trato y lo que te hacen, y que es gratis, bueno, que es gratis, alguien paga, pero tú no pagas, me parece que es el ejercicio de un derecho social que tenemos, pero es un privilegio en el contexto mundial y en el contexto mundial es un privilegio, vamos, clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, pero parece que ese gran mastodonte que es la derecha tiene problemas internos, muchos, y si los tiene, será porque no se han cuidado suficientemente, ¿no? Porque aquí aparecen algunas reivindicaciones sindicales, algunas reivindicaciones profesionales, pero hay cosas que desde el interior de Osakidecha y desde el interior del trabajo que se hace por dentro de los médicos, pues hay un debate bastante complicado y complejo, ¿no? sobre algunas de las limitaciones en las oposiciones, y últimamente ha habido muchos problemas, ¿eh? Porque ha habido problemas con las oposiciones, hay problemas con el cansancio de los trabajadores, hay falta de plaza, bueno, pues hay muchos problemas, no habrán nacido de la noche a la mañana, que es lo que yo quiero decir, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia, así que Lander Inchausti, que tengas un buen día, Lander.
Igualmente.
Venga, agur.
Venga, agur.
Isidro Ledgaray, Javier Vitoria, disfrutad de la jornada. Venga, agur.